las 12 y 18 minutos de este martes, en el que recuperamos algunos de los sonidos que hemos escuchado también en la anterior temporada. Nos gusta tenerlos aquí presentes y este sonido siempre nos lleva hasta Javier Muguruza. Javier, ¿qué tal? Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
¿Cómo estás?
Bien, un poquito desconcertado. Acabo de escuchar que es martes, que tenemos 18 grados en Donosti, entonces he pensado, bueno, pues o estoy en otro lugar y en otro tiempo, o no sé qué me ocurre.
Es que es miércoles.
y tenemos unos cuantos más grados, grados más que 18.
Qué cacao, ¿eh? Es que es la vuelta de las vacaciones.
La rentrée, decimos en Irún.
Sí, se nota.
Por lo demás, muy bien, ¿eh? Ese pequeño descoloque al que me habéis llevado, lo demás todo muy bien.
Bueno, ahora vamos a tratar de reconducirlo y decíamos, esta temporada seguimos contando contigo y con las conversaciones,
con
esas charlas, con calma, con tranquilidad, es decir, vamos a parar un poco en la mañana y vamos a escuchar y a conversar. ¿Y hoy a quién?
Pues hoy, para arrancar el curso, tenemos a Alejandro Zugaza, que es muchas cosas, pero lo voy a presentar como agente literario y luego ya se encargará él de añadir lo que le parezca oportuno. Egunon, Alex.
Egunon.
¿Qué tal? ¿Qué tal vas?
Bien, bien. Algo nervioso, pero bien, bien.
¿Le has llamado Alex?
Sí, él me lo permite, sí.
Sí, hombre, por supuesto, es más familiar y como tenemos amistad.
Exacto. Pero en la entrevista, bueno, sí, yo me seguiré dirigiendo de esta forma, sí. Decía que eras muchas cosas porque ya tu empresa se autodefine como de diseño, ejecución y gestión de servicios culturales. Y eso parece abarcar algo amplio.
Ya es como un nombre orquesta.
Suena
la
eso,
verdad
sí.
Es que yo entiendo lo que es el ámbito cultural. No la música separada de la pintura, es un conjunto. Me interesa además la mezcla de cualquier género, cualquier técnica.
Sí, sí, sí. Tú, Alejandro, naces en Durango en el 67 y me gustaría saber qué ha quedado en tu memoria de aquel Durango de los 60.
Pues nacimos en el Baby Boom.
Sí.
Entonces Durango para mí me parece una población que tiene una calidad de servicios impresionante. Y de los 60, pues al nacer, más que en los 60, más adelante, ¿no?
Claro, claro.
Pues nos educamos con Los Angeles Superstars, sí. Con Dick Kennedy.
Sí.
No deja de ser un pueblo, más que con lo que provenía de, digamos, de la movida madrileña,
sí.
Con Cortatu, con La Polla, con todo eso.
Sí.
Y luego, pues, nos partíamos, pues, al ser un pueblo, que no hay muchos recursos,
sí.
Que esto no es Texas, que metes el dedo y sale petróleo.
Claro.
Entonces, pues, y si tenías un poco de inquietud,
sí.
Pues, intentabas organizarte tú tus propias cosas. Hacíamos emisoras de radio libre, fanzines, de todo. O sea,
sí.
Para mí fue una etapa muy bonita.
Sí. Se percibía, esto es una curiosidad propia, ¿eh? Se percibía de alguna forma el rastro del bombardeo sufrido 30 años antes. ¿Tú lo notabas de alguna forma en el ambiente?
No.
No.
No. Nosotros ya somos una generación que, aunque vivimos el fallecimiento de Franco, ya lo que era política ya empezábamos a tenerlo un poco más aparte.
Ya.
Aunque la vivíamos, pero no era con la intensidad que de nuestros hermanos mayores, digamos.
Ya, ya. ¿Y de tu casa qué recuerdas? ¿Qué se respiraba en ella?
Pues en mi casa hemos estado siempre muy felices, la verdad.
Sí.
Y luego tengo un padre que es un inquieto. Culturalmente, pues siempre quiere ir a las fuentes.
Sí.
Más que le cuenten, quiere vivirlo. Y ha sido quien nos ha educado en los, digamos, en los valores básicos.
Sí.
Entonces, pues, él se movía, pues, con los grandes artistas que teníamos en el entorno,
sí, sí.
Con los músicos, siempre
sí.
Estaba intentando organizar en las cosas, tenía una avidez por la bibliografía impresionante.
Sí.
Y entonces, claro, eso te hace, es maravilloso, porque claro. Estás escuchando a grandes, a gente que piensa de verdad cuando tú eres un chaval, pero, y eso te hace, te destruye muchos de tus criterios.
Claro.
Pero a la vez te hace reflexionar sobre cosas que igual para la edad que teníamos no llegaríamos.
Su padre, que era Leopoldo Zugaza.
Es Leopoldo Zugaza.
Hemos mencionado el nombre. Me ha gustado eso, rodearse de gente que piensa de verdad.
Sí.
¿No? Al final, bueno, pues seguramente que a ti te hizo de alguna manera eso, darle vuelta a algunos temas que por edad igual no te tocaban, ¿no? Y que empiezas a tenerlos ahí presentes. ¿De qué hablaban?
Pues hablaban, por ejemplo, de las carencias que podían tener pues para salir fuera del entorno. O sea, ellos veían que hacían un arte o una literatura que podía ser tranquilamente leída en el País Vasco, como en Madrid, como en Nueva York, como en India. Pero no veían los cauces, cómo llegamos allí. Y claro, entonces los medios eran más limitados. Ahora se habla de globalización y tal, pero todavía se siguen sin rentabilizar. Por ejemplo, el teléfono móvil tiene más tecnología que el cohete que subió a la luna. Y lo utilizamos para jugar, casi. Bien. O para whatsappear, o para decir cositas. Sí. Entonces, vuelvo a decir, al ser una población pobre, Euskadi no tenía ni hierro para abastecer a Altos Hornos. Entonces, tienes que buscar qué cauces y cómo lo han hecho otros para poder llegar.
La figura de Leopoldo Zugaza ha sido es muy importante en la cultura vasca, sin duda, pero tú lo has destacado a menudo, Alex. También te has referido a su importancia a la hora de educaros alrededor de la cultura, etcétera. Pero tu madre, no sé qué papel tuvo en vuestra educación, seguro que también importante, ¿no?
Mi madre es un cielo. Mi madre lo que nos ha aportado es el gusto. Sí, es verdad, porque ella pues es una lectora de poesía impresionante.
No lo sabía.
Pintaba. Y lo que hacía era, tenía unas ropas que combinaban los colores maravillosamente, era muy adelantada para el momento. Y entonces nos ha aportado eso, nos ha querido como cielos, y es que me voy a emocionar.
Sí, sí, pero no quiero llevarte a ese terreno las emociones, pero que en vuestra educación entonces fue muy importante, ¿no?
Sí, ambos dos.
Porque, claro,
y nuestra abuela Dominga, que prácticamente vivíamos con ella.
Sí, sí, sí. Me hablas del gusto, me hablas de los colores, y yo, que creo que te conozco un poco, claro, todo eso está ahí, ¿no? Muchas veces, en conversaciones, en tu forma de plantearte las cosas.
Sobre todo, el planteamiento que nos marcó es saber aportar algo hasta donde pueden las instituciones públicas. Vamos a ver, existía un premio Euskadi,
sí,
que te premiaban, y si conseguías publicarlo fuera de la comunidad autónoma o en otra lengua,
sí,
te daban otro premio.
Con, o sea, un plus, ¿no?
Un plus, sí. Pero claro.
Económico, ¿no?
Económico,
sí.
Pero nadie había intermedio entre el romanticismo del escritor que escribe, sí, a lo que es la industria editorial. Y entonces dices, pues gracias a Bernardo Arratxaga, hablamos con él, él apostó por crear una agencia literaria, hicimos la agencia. Por ejemplo, es un ejemplo. Una institución, por mucho que te dé ese plus, no puede llamar a Planeta y decirle, oye, publica que este chico le voy a dar un plus.
Claro.
Para eso hace falta
ese intermediario.
Ese tipo de... Que falta todavía.
¿Sí?
Sí.
No te me vayas todavía. No os vayáis todavía a la agencia, que yo tengo una cosilla aquí, Alex, si me permites. Yo todavía estoy en vuestra casa.
De Durango. Espero.
¿Hasta qué edad viviste en aquella casa?
¿Perdona?
¿Hasta qué edad viviste en aquella casa de Durango?
El que más tiempo vivió fui yo.
Sí.
Mis hermanos, por cercanía a la Ikastola,
sí,
se fueron muy jóvenes a vivir con mi abuela.
Ajá.
Aunque vivíamos a 200 metros.
Ya, ya.
Y el que se quedó con mis padres fui yo.
Ajá. y luego vinieron Zarauz y Bilbao. ¿Puede ser así, en ese orden?
Sí. Ya, vale. Los veraneos eran en Zarauz.
Sí.
Y luego la actividad laboral, vinimos a Bilbao.
Vale, vale, vale. Ya de estudiante dirigiste publicaciones culturales, o sea que siempre ha estado ahí lo de gestionar, promover, por una parte, y luego la cultura, por otra. El papel, vamos a llamarle, de agitador cultural, ¿no?
Sí.
Cuéntanos algo de esto.
Yo estudié periodismo y entonces, vuelvo a insistir, ahorita era un inquieto y los libros, las revistas, todo le fascinaban. Y yo, al estar en casa rodeado de todo ello, pues veía y decía, joder, en Barcelona, por ejemplo, Mariscal, con las tiendas estas de diseño de mobiliarios, hacían unas revistas maravillosas. Digo, sí. ¿Por qué no se va a poder hacer? Y más o menos era una copia a la duranguesa. O sea, cogíamos y lo que hacíamos era... sí, tocábamos los mismos temas. Sí. Y igual que yo, había gente que escribía, que tal. Y como te relacionabas con todo el mundo, estábamos todo el día en la calle, pues... Claro. Al final conseguíamos hacer esas publicaciones.
Sí.
Nosotros nos educamos con esta emisora.
¿Sí?
O sea, sí, sí. Pablo Cabezas era nuestro referente a las noches. Ajá. Y Pompas de Papel, cuando salió, bueno, aquello era impresionante. Porque,
qué bueno.
Sí, sí. Es más, hay uno de los números que le copiamos todo el comentario a máquina y está publicado. Y eran las críticas que ellos hacían.
Bueno, ellos lo saben.
No saben. Nunca.
Se están enterando ahora.
Hay que pasarles.
Si están escuchando, se están enterando. Bueno. Le mandábamos, luego muy amablemente llamaban, decían que, oye, qué revista más bonita y tal. Sí. Pero nunca nos invitaban. Mira, es la primera vez que vengo a esta casa.
Bueno. Engancho un poco ya con lo que quería antes plantear Loreto, de la figura del agente literario, ¿no?
Sí.
¿Qué es? ¿Exactamente qué es? ¿Alguien que se limita a intermediar entre escritor y editorial? O cuéntanos un poco el papel que desempeñas.
Es más que eso, Javier.
Sí, ¿no?
Yo siempre... lo mío no ha sido una agencia industrial, o sea, de tener cientos de escritores. La gente es, digamos, la frontera entre el trabajo romántico del autor... siempre que hablas con un escritor que está escribiendo, jo, estoy haciendo tal, he conseguido, ya voy tantas páginas, creo que me falta encajar, está emocionadísimo.
Sí.
Y luego la industria. Un autor, como un creador de cualquier cosa, pintor, músico, no puede ser. Ya. Telefonista, el que hace las facturas, el que... elige para las editoriales, el que corrige, no puede, porque es que cuando yo empecé con Bernardo, una conversación de que íbamos a tener, no pudimos tenerla. Era cada 5 minutos le sonaba el teléfono y me decía, aparca tú, pum. Y apuntaba en un cuaderno y pum. Y era una conferencia que le habían invitado pues para un colegio. Y decía, a ver, ¿de qué estábamos hablando?
Sí.
Y yo decía, ahí va. Pues como para escribir una novela estás.
Claro, se despistaba, ¿no? Con tanta llamada.
Era increíble, o sea, el teléfono estaba todo el día sonando y no era móvil, o sea, era el fijo de casa, era...
Sí, y... sé a lo que te refieres, sí.
Y entonces, luego, esa intermediación que además haces también mucho... Yo por eso digo que he tenido y tenemos una agencia muy pequeña, muy de... que si necesitas algo pueda coger el coche y en media hora estar en tu casa.
Sí.
Porque al final a mí lo que me interesa es entablar una amistad, o sea, no solamente ser el que le vende los libros y ya está. Y luego la otra parte es la, digamos, la industrial, que eso es el mercado del pescado.
Sí.
O sea, hay veces que a un autor lo pueden destruir. Un autor, es muy difícil que un escritor te diga, esto que he escrito es lo mejor que he hecho, ¿no? Yeah, porque léelo, siempre tiene que tener un poco de modestia. Pero a mí me lo puede decir porque soy su amigo. Me dice, mira, ahí está, es clave en este punto. En este. Y eso mismo se lo transmito al editor. Hay editores que te pueden decir, pero se ha ido de páginas, esto me va a costar un dineral. Dile que recorte 100 páginas. Sí, o sea, como si
fuese una...
Sí, pasa. Y ahora que se están concentrando en grandes editoriales, que lo que miran son, yo creo que más que... que lo literario, las tablas Excel, que como dan cursos ya casi gratuitos, dicen, no, nos vamos de presupuesto.
Sí.
Pero, joder, y muchas veces hemos conseguido meter en colecciones, nosotros lo que hacíamos era no solamente mandar el original, sino mandar a las editoriales y decirle, te encaja en esta colección. Y hasta nuestra aparición solamente estaban publicados, yo cuando comencé era... el agente literario más joven y único masculino.
¿Eran todo mujeres?
Todo eran mujeres.
Qué curioso.
Por cierto, en una entrevista hace años soltaste, la de agente es una profesión de mujeres porque se trabaja duro.
Sí, sí.
A eso se le llama ser contundente.
No, y por historia, ellas son llevan más tiempo leyendo que nosotros. Tienen otra sensibilidad que yo creo, yo si cogiera una lectora, un lector de originales, sería una chica. No sé, son más prácticas. Nosotros nos llevamos más por quién te ha entregado, por dónde ha venido. Por... hay muchas cosas que nos afectan. Y ellas van a la calidad.
Hablando de literatura, hace como 10 años decías, Alex, que hay mucha calidad, que había mucha calidad, mejor dicho, en el País Vasco, pero que no sabíamos vendernos. No sé si has notado alguna mejoría en este lapso de tiempo, en estos 10, 12 años.
Pues poco a poco se va mejorando. Yo cuando comenzamos con la agencia, los únicos publicados en castellano era Bernardo Achaga y Andoni Lertxundi.
Sí.
Yo visitaba, lo primero que hicimos es invertir un montón de tiempo, que era visitar a las editoriales, conocer a los editores.
Sí.
Y entonces digo, ¿y cómo te entregan los originales? Ver a ver cómo, porque no sabíamos. Y todos me decían una cosa, me decían, mira, Alex, del País Vasco mandan muchas cosas, pero mandan en euskera.
Claro.
Y mandan, además, escrito, o sea, con tachones, con tal.
A mano.
Mano.
¿Sí?
Sí, sí. Y, no, a mano. Igual redactaba
a
máquina, pero con los tachones y con anotaciones y tal. Y dice, esto no encontramos una persona que nos lea esto. Los catalanes, más o menos, traían con un diseño precioso. O sea, parecía que estaba la novela editada.
Yeah.
Entonces yo me iba fijando y digo, y aportamos ese plus, que era, ¿en qué colección puede ir esto?
Yeah.
Entonces ya prácticamente el informe se lo dabas hecho. Yo le decía, mira, esto te encaja aquí, más o menos por el tipo de tipografía, como nos hemos dedicado toda la vida a diseñar libros, te abarcará tantas páginas, y ya le daba al lector y simplemente faltaba el certificado. Oye, la historia es buena.
Ya. Eso facilitaba mucho, claro.
¿Qué me has dicho si ahora? Pues mira, Javier, se ha publicado mucho en euskera de como existía una ayuda que si tú publicabas en euskera te compraban 300 y pico ejemplares, con lo cual tenías la edición pagada, se publicaba todo. Y entonces había mucho, a mí me toca leer todavía muchos originales, y había mucho de, voy al supermercado, me he separado, he ido al supermercado, he visto una chica, le he seguido, me he enamorado.
Sí.
Y entonces, claro, decías, pues no te decía nada, decías, pues, eso sí, estaba escrito perfectamente, pero no. Ahora no queda más remedio que mejorar, de contar algo, de seguir... las nuevas tendencias. La última novela de Kirmen Uribe, que fue premiada con el Premio Nacional, la de Bilbao, Nueva York, Bilbao, la autoficción, eso es una aportación a la escritura en euskera, pero además son las corrientes que en este momento se están dando en Estados Unidos y Europa, y esa es la repercusión que ha tenido. O sea, para mí es muy sencillo vender una novela, porque es que le explicas a un editor en este momento y te entiende a la perfección.
Ya. Debo confesar una cosa, Loreto. Estoy un poco No es que me esté haciendo el longis, estoy un poco perdido respecto al tiempo que llevamos.
Sabía que me ibas a preguntar por ello.
Estoy de verdad perdido, tú me vas orientando, por favor, y me dices... Porque en función de eso yo organizo mi entrevista, lo que me queda.
Pues yo creo que una pregunta más, por ejemplo.
Vale, una y media.
Eso es porque soy muy aburrido.
No. Te quería preguntar, Alex, por supuesto, de qué forma está afectando la crisis económica y los cambios en el mundo de la cultura a vuestra actividad concreta, a vuestro terreno concreto,
Bueno, al nuestro es un recorte radical. Y es evidente que en todo, la gente no tiene para comprar pan, menos para comprar una novela. Ya. Pero yo veo que los editores, sobre todo con las nuevas tecnologías, se están durmiendo.
Sí.
Porque está llegando el libro electrónico, por ejemplo, y no están haciendo nada. Lo siguen vendiendo prácticamente al precio que tiene un libro en papel, cuando no tiene ni distribución.
Sí.
Yo hay cosas que no, y veo que están perdiendo. Están saliendo ahora y siempre como referente los americanos, pues y están corrigiendo el fallo que tuvo la música, que es la venta en stream, el poder alquilar durante un tiempo concreto, todo eso. Y aquí en España están más a ver con quién me fusiono, a ver si le hago el avión a la competencia, más que crear, porque... Digamos que la lengua española en literatura tiene un mercado terrible.
Claro.
Y no aportan nada ahí, y luego los recortes son evidentes. O sea, recortan en educación, pues a nosotros yo veía que iba a caer como una apisonadora.
Claro. Como ha sido breve, espero que me deje despedirme con una medio pregunta.
A ver la media.
Loreto, no ha sido nada aburrido, en mi opinión, Alex. Y
gracias.
Te gustaría, me despido preguntándote si te gustaría lograr alguna cosa concreta, alguna cuestión concreta por medio de tu profesión, los próximos años, si tienes ahí algún objetivo marcado. Brevemente, por favor.
Me gustaría seguir incentivando a la gente, o sea, no obligando a que consuman cultura, sino despertarles la curiosidad.
Sí.
O sea, seguir dando recursos para que ellos... algún día se interesen.
Pues muy bien, te agradezco la entrevista, que hayas venido, la brevedad y todo. Ha sido un placer y espero que
para
sigamos.
Para mí ha sido un orgullo.
Y os agradezco también este tema del tiempo, ¿no? Generalmente solemos empezar a arrancar siempre a las 12, más o menos en punto.
Sí.
Y, en fin, la actualidad, y en este caso la Vuelta Ciclista a España, nos ha hecho comenzar un poquito después.
El invitado ha sido flexible en todo momento, hay que decirlo.
Así que, nada, gracias por la flexibilidad a los dos. Alejandro Zubaza, muchísimas gracias por venir.
Gracias.
Javier Muguruza, a ti solo te digo que dentro de 15 días espero contar contigo.
Ojalá. Inshallah, que dicen en Marruecos.
Inshallah. Sí. Hasta entonces, un abrazo.
Agur.
Un abrazo.